La Mancha. Allí, Toledo y Ciudad Real mantienen la alerta activada hasta las 8 de la tarde en la capital. Los toldos instalados en las calles más concurridas no terminan de aliviar a los turistas. ¿Qué marcan los termómetros a esta hora, Toledo? Carmen Ródenas.
Va cayendo la tarde en la capital de Castilla-La Mancha, pero lo que no bajan son los grados. A esta hora, 39 grados justo en la plaza de Zocodover. Ahora mismo una plaza vacía y los pocos turistas van buscando las sombras. No parecen que esas temperaturas vayan a cesar porque se avecina, como dicen aquí, una noche toledana donde el mercurio va a rozar entre los 27 y los 25 grados. Segundo día de ola de calor y previsiblemente lo peor está por venir. Mañana podremos llegar a alcanzar los 41 grados de temperatura.
Bueno, y la EMET estima que esta ola de calor dura hasta el domingo. Los termómetros pueden llegar a marcar hasta los 42 grados en Badajoz y Córdoba. Y en el norte tampoco se van a librar. En Orense, el mercurio puede marcar los 40 grados. Y hoy hemos conocido que España ha registrado el número de muertes por ahogamiento más alto en 10 años. 303 personas han fallecido por esta causa. El mes de julio ha elevado las estadísticas y se convierte así en el cuarto peor mes de la década. Alba Gutiérrez.
Hasta 92 muertes tan solo en el mes de julio, según el último informe nacional de ahogamientos. Las comunidades más afectadas en los 7 primeros meses han sido Andalucía, con 52 muertes, seguida cerca de Canarias y la Comunidad Valenciana, ambas con 39 fallecimientos por esta causa. Por detrás se encuentran Cataluña con 36 o Galicia, que ha registrado un total de 34 ahogamientos. Estos datos subrayan la urgencia de concienciar sobre la seguridad en el agua en todo el territorio nacional. Lo más importante, señalan, son las falsas creencias relacionadas con estos sucesos. Quizás sea, dicen, la de los ahogamientos acompañan de gritos cuando casi siempre se trata de un acto silencioso.
Bueno, pues seguimos hablando del escenario de terror en Gaza. Solo en el día de hoy, 29 personas han fallecido por ataques israelíes, una de ellas por motivos de desnutrición y otras 10 cuando estaban esperando en puntos de distribución de comida. La foto de esa cruel realidad la ha hecho Raúl Incertis, que es médico anestesista, que acaba de volver de Gaza y que ha estado en Herrera en Copé.
Nosotros recibíamos cada día, cada noche, una o varias familias enteras bombardeadas, niños muertos, las condiciones higiénicas son horribles porque igual hay una letrina para miles de personas, no se pueden duchar, no hay agua corriente, tienen que caminar bastante para ir a por agua potable.
Pues esa es la situación en Gaza. A partir de las 7, las 6 en Canarias, en la linterna de Ángel Expósito, vamos a analizar en qué punto se encuentra el conflicto entre Israel y Palestina. Y en los deportes, el Barça golea en su último partido de pretemporada. Luis Méndez.
Los azulgranas golean 5-0 al Daegu de Corea y culminan así su gira por Asia. Los goleadores han sido Lewandowski, Toni Fernández, Rashford y Gavi con un doblete. Pau Cubarsí tuvo que retirarse del campo lesionado. Terminada la pretemporada, el Barça ya organiza varias tareas pendientes en su vuelta a casa. Víctor Navarro.
El Barça ya se marcha de Daegu, ahora camino por carretera, 3 horas por delante con los autocares y luego cogerán el avión que los llevará hasta Barcelona, donde aterrizarán mañana a las 9 de la mañana en la ciudad condal. Pero el Barça se marcha con deberes aún por hacer. Las inscripciones, dice el club, que antes del domingo, antes del Gamper, estarán hechas y que no hará falta vender a ningún jugador. Que si alguno quiere irse en busca de minutos, que lo diga y que traiga ofertas. Pero no hay nadie en el escaparate. Y el que se ha quitado de ahí y ha cerrado la puerta es Ronald Araujo.
Seguro. Estoy muy feliz en Barcelona. Creo que todavía no han visto al mejor Ronald y es el que va a venir en estos años.
El Real Madrid, por su parte, vuelve a los entrenamientos de pretemporada a 15 días del comienzo de la Liga. Solo disputará un partido antes de medirse a Osasuna en la primera jornada liguera. En cuanto a los amistosos, el Athletic Club se enfrenta al Liverpool en una jornada a doble partido, a las 6 y a las 9. Y el Sevilla se enfrenta al Alcoatzia a las 9 de la noche. Y en ciclismo, hoy se ha disputado la primera etapa de la Vuelta a Polonia. Olaf Koy se acabó imponiendo a Paul Manier en el sprint final del recorrido.
Gracias. Sigues en la tarde de COPE. Cada año miles de españoles se enferman en el extranjero. Algunos están de vacaciones, otros trabajan fuera, o también están los más valientes que están allí cumpliendo misiones humanitarias. Pero cuando algo se tuerce, un infarto en Bangkok, una caída en el desierto del Sáhara o un accidente en plena selva, pues alguien tiene que ir a buscarlos. Ese alguien en muchas ocasiones ha sido Alejandro Artero. Durante casi 20 años, este enfermero malagueño ha formado parte del engranaje que pone en marcha una misión sanitaria aérea. un vuelo ambulancia. ¿Cómo es vivir en guardia constante, preparado para despegar hacia cualquier lugar del mundo? ¿Cómo se sobrevive al estrés, al dolor ajeno y al cansancio de los vuelos interminables? ¿Cómo son, en realidad, esos viajes de vuelta a casa? Pues lo vamos a descubrir enseguida, porque Alejandro Artero es el protagonista de la historia que nos trae hoy Javi Nieves. Javi, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Pues es que yo creo que a todos nos surgen las mismas preguntas cuando hablamos y conocemos el trabajo de Alejandro. Alejandro Artero ha participado en más de 400 vuelos médicos. Ha esquivado burocracias imposibles, ha vivido escenas al límite, por ejemplo, pasar 2 días de retención en Guinea Ecuatorial por negarse a pagar un soborno. Ha sido testigo de momentos muy duros, pero también muy humanos. Por ejemplo, hoy coordina desde tierra todas esas operaciones, ya no vuela, pero su experiencia sigue siendo clave para muchas historias que tienen que terminar bien y lo hacen gracias a él. En un mundo donde los viajes internacionales no dejan de crecer y donde el cambio climático está complicando aún más las repatriaciones sanitarias, su labor ahora es más necesaria que nunca.
Es que el dato es impresionante, Javi. En 2023 se realizaron más de 700 repatriaciones médicas a España. Por muchas de ellas, podéis imaginaroslo, desde países sin una infraestructura sanitaria mínima, ¿no? ¿Qué pasa exactamente desde que una aseguradora o una familia desesperada llama diciendo tenemos un español en apuros? Pues se lo vamos a preguntar directamente a Alejandro, que ya está con nosotros. Alejandro, buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes. Bien, bien.
Este es tu trabajo, ¿no? Este vuelo de emergencia, esta ambulancia en forma de vuelo.
Sí, la verdad que, bueno, pues son 20 años ya dedicado a hacer este tipo de servicios médicos y, bueno, pues algo diferente a lo que estamos acostumbrados.
Bueno, la gente se va de vacaciones, tenemos muchos planes, queremos descansar, ir a lugares lejanos, pero hay veces que las cosas se complican cuando nos planteamos hacer una aventura y la realidad, pues a veces se impone. ¿Y qué pasa cuando algo va mal? ¿Cuando alguien enferma gravemente a miles de kilómetros de su casa? Cuéntanos.
Pues bueno, lo para que pase eso, las circunstancias son que hay que estar bueno para poderse enfermar.
Y eso sí es verdad. Claro,
eso es lo más importante. Eso, con eso no contamos nunca. Y entonces, una vez que eso sucede, que nadie espera que le pase en un viaje de vacaciones, placentero, de viaje o las circunstancias que sea, pues empiezan los problemas, porque queremos muchas veces que ese segurito que contratamos en el viaje o en la agencia de viaje nos va a cubrir todo lo que nos pase y no es así. Empiezan los problemas y depende de dónde nos encontremos, pues los problemas pueden ir a mayores.
Tremendo.
Cada año aumentan los accidentes en viajes de aventura. Aquí el dato del 2023 es de más de 700 repatriaciones médicas a España. Algunas son en zonas como el Sáhara, América Latina, Asia. ¿Veis más pacientes ahora que antes? ¿Cuál es un poco el perfil del paciente que quiera a recoger, a darle esa solución de emergencia?
Principalmente el paciente que vamos a buscar, pues bueno, la mayoría son de viajes de placer o de excursionistas, que les gustan sitios cada día más exóticos, y esto va en aumento porque, bueno, aumentan las posibilidades de que todos podamos viajar, las condiciones, así que, bueno, no hemos vuelto unos aventureros los españoles. Y nos vamos a sitios muy recónditos.
Es que hay cosas que se pueden que no se pueden evitar. Yo que sé, pues una gastroenteritis vírica, hay muchas cosas que se pueden convertir en algo grave estando lejos. Pero ¿crees que nos ponemos cada vez más en riesgo? ¿Que asumimos riesgos que antes no asumíamos cuando viajamos?
Sí, habéis puesto el ejemplo del Sáhara, que es uno de los sitios habituales, porque está de moda ir con tu moto o alquilar las motos para cruzar el desierto, como hacía el París-Dakar. Pues sí, pues pasa, porque bueno, no somos expertos en pasear por el desierto en una moto. Pues hay muchas caídas, muchas fracturas, lesiones de todo tipo que podáis imaginar. Familias que se van con cierta edad a hacer su viaje placentero, pues una familia que fue a Chile a celebrar las bodas de oro y al señor le dio un ictus estando allí celebrando sus bodas.
Qué pobre.
Entonces, es que puede pasar de todo donde menos lo espere. Y si el sitio es cada día más complejo, pues más complejo para mí, la verdad.
La mayoría de los vuelos, ambulancia, cuestan entre 40.000 y 100.000 euros. ¿Cómo es un vuelo ambulancia? ¿Por qué cuesta tanto?
Pues bueno, depende, tío. Estos son horquillas de precios, porque no es algo ni que ponga yo ni que ponga nadie. La horquilla depende del destino, del tipo de avión que tengamos que utilizar, Y al final el equipo médico es el que es. Somos especialistas en medicina de evacuación aérea. Y entonces, bueno, pues el coste lleva, pues depende del sitio que vayamos a ir, el combustible, tiempo de los pilotos que son nuestros compañeros que siempre viajamos juntos, el personal, son muchos añadidos. Incluso, te digo, si nos vamos al Congo, tengo que buscar una ambulancia en el Congo que lleve el paciente desde donde esté al avión o que nos recoja y vayamos nosotros a buscarlo. Entonces, son gestiones que depende del país donde esté, pues los costes son desorbitados.
¿Y cómo valoráis vosotros? También tenéis que valorar vuestra seguridad, porque si no esto se convierte en una cadena de rescate que puede acabar muy mal, ¿no? Habrá veces que hay que decir que no.
Sí, la premisa es que el rescatador no puede ser rescatado. Entonces esa es la premisa de todos los que trabajamos en emergencia. Así que bueno, hacemos muchas valoraciones desde que el paciente tenga las condiciones para poder volar y sepamos que va a aguantar y soportar el vuelo, hasta países que sabemos que son muy poco seguros, que a veces, pues bueno, hasta las mismas compañías de aviones dicen que no se atreven a aterrizar en esos países por seguridad. Así que eso se sopesa, se valora. Aunque tengamos nuestros contactos, que siempre nos hacen un poquito, digamos, de escolta en algunos países determinados, siempre está el peligro de, como he dicho al principio, en Guinea Ecuatorial, aprovecharon de que no estaba nuestro cónsul español allí y me tuvieron 2 días en el avión metido.
Dios mío, pero oye, ¿vivisteis entonces una especie de secuestro ahí 2 días o qué?
Sí, nos autosecuestramos en nuestro avión.
Porque, vosotros, claro.
Sí, es que si pisábamos suelo guineano íbamos secuestrados nosotros, porque además que nos lo dijeron, desde el momento que pisáis el suelo os vais arrestados. Y bueno, lo que hicieron fue quitarnos los pasaportes y nos mantuvieron sin pasaporte 2 días hasta que apareció el cónsul y todo fue amable, nos invitaron a comer, a beber, hablamos poco más que nos ponían una casa allí en Bata, que fue donde sucedió todo.
¿Y el paciente?
Bueno, el paciente estaba a la espera porque es que nosotros no podíamos movernos de allí. Además que era un español que estaba poniendo el tendido eléctrico en Bata y el pobre tiene una fractura de fémur y él venía esperando a que llegáramos como agua bendita.
Tremendo, ¿eh?
Señala aquí el dato que es que el 80% de los vuelos médicos se hacen gracias a seguros que están contratados, ¿no? por el viajero. El 80% son seguros privados. ¿Qué pasa con el otro 20%? ¿Qué pasa con los que no han contratado ese seguro y yo qué sé, les pilla una, como decía Javi, una gastroenteritis muy heavy o se rompen una pierna en medio del Sáhara? ¿Qué pasa? ¿Lo tienen que abonar pues, ellos?
Sí, la cuestión es que si no tienen ningún tipo de seguro ni aseguradora que les respalde, pues ellos son los que tienen que respaldar ese viaje, porque la verdad es que no hay otra manera. Normalmente el que hace un viaje exótico muy grande suele tener respaldo para contratar el avión y volver. Es algo habitual, ¿eh? Que también os digo que ese 20% que queda ahí no suele tener problema para pagar la repatriación.
Pero nos gusta cada vez más ponernos en riesgo, vivir situaciones de aventura. Por ejemplo, ¿cuál es el país más hostil en el que habéis estado?
El más hostil, pues yo diría que Costa de Marfil. Bueno, lo tendría entre Costa de Marfil y Sierra Leona. Para mí esos dos es un mano a mano, a ver quién gana entre ellos.
No, creo que Sierra Leona en un momento dado fue también una emergencia sanitaria, que también, hombre, también están ahí, ¿no?
Sí, también, sí. Hay otros sitios que, bueno, que cuando llega intentan asustarte un poco, pues siempre te reciben con armamento, pero bueno, un poco disuasorio para decir a ver si se asustan o qué caras poner baja del avión. Pero Costa de Marfil y Sierra Leona, cuando baja, la cara no es
de amigos.
No es de amigos. No de colegas. No.
Ya.
No. Oye, supongo que estamos hablando de países hostiles y momentos complicados de tu vida, pero también hay otros que seguro que te marcan para bien, ¿no? Has recibido abrazos que no se te olvidan. ¿Puedes contarnos el caso de ese hombre con la pierna fuera de la ventanilla?
Pues sí, ese hombre estaba esperándonos. Además, me acuerdo que había unas monjitas que eran las que estaban esperando nuestra llegada, unas monjitas españolas, que son las que la habían estado cuidando. Y el único medio que tenían para transportar al señor era un todoterreno, un Suzuki Santana, me acuerdo perfectamente, y venía con la pierna fracturada por fuera de la ventanilla, imagínalo. Bueno, y habían puesto como una especie de cojín o almohada para que los baches de la carretera, que no había carretera, amortiguaran un poco esos golpes. Y me acuerdo que fue abrir la puerta del todoterreno y el hombre se abrazó a mí llorando, como diciendo, gracias, me habéis salvado. Y yo, nada, hombre.
¿Dónde fue esto, Alejandro?
Eso fue en Malabo.
En Malabo.
¿Qué oportunidad has tenido también de visitar sitios que
no, el resto, todo el mundo, claro.
El resto de los humanos no hemos vivido. ¿Cuál es el lugar en el que has vivido la situación más límite a lo mejor emocionalmente o físicamente?
Pues yo creo que ha sido cuando tuvimos la época de COVID, unas circunstancias muy difíciles porque había, bueno, españoles y europeos, no solamente repatriamos españoles, sino también europeos que como punto de referencia de la parte de África, Cabo Verde, el primer punto de referencia son las Islas Canarias. Así que el punto de destino para ellos, para tocar Europa, digamos, y decir que están nuevamente en casa, es llegar a las Islas Canarias. Pues cuando llega a un destino que es muy habitual, que es Cabo Verde, pues que cada día hay más turismo, pues cuando llega allí y se viene alguna isla un poco más pequeñita, pues eso es un momento gratificante porque, tío, da igual que sea español o europeo, que te ven y te abrazan y lloran de emoción, ¿eh? Porque dices, guau, me habéis salvado. Me habéis salvado y algunos se quedan como amigos después para el resto de los días y siempre por la felicitación de cómo sigue su vida y cómo va todo.
Estamos hablando con Alejandro Artero, que es enfermero y que coordina vuelos de emergencia pues internacionales, ¿no? De un país a otro para traer a España a esta sanidad nuestra de la que pues hagamos tanto pecho, ¿no? Y de poder traerlo desde ese país para ser atendidos aquí. Mira, a mí me llamaba la atención de a las veces que he podido estar en África, por ejemplo, en el Congo, que la cantidad de corrupción que hay para pasar. Yo me acuerdo en el aeropuerto de Kinshasa tener que pasar 8 controles y en cada control te pedían una cosa diferente, también tener que pagar dinero por un lado cuando era necesario, ¿no? Que a veces no venía en ninguna tablilla el dinero que había que pagar, sino que se lo inventaba, ¿no? Directamente. Esta corrupción que hay en estos países y que tú has tenido que lidiar con ella también, seguro, ¿cómo se gestiona? ¿Hay que rendirse a esta corrupción y pasar por ella para que este rescate se produzca? ¿O tú te plantabas y decías que por ahí no pasabas?
Bueno, lamentablemente, como tú has dicho, Congo es uno de los sitios que existe la corrupción, pero desde, os digo, del límite Costa Marfil, Sierra Leona, Senegal un poquito, de ahí hacia abajo, todo es pura y dura corrupción. Y lamentablemente, o lo aceptas, yo he visto de tender la manguera del combustible a nuestro avión y decirle el combustible son X y para ti son X más 2.000 kilómetros, bueno. Y más 2.000, y dices, ya, pues mira, esos 2.000, o no despegas, porque no tienes combustible para despegar.
Qué barbaridad.
Y es que son vidas ahí, claro.
Sí, tienes que entenderlo. Oye, si ahora te preguntan, te llaman para volar otra vez, uh-huh. ¿Tú subirías o mandarías desde tierra?
Bueno, yo si pudiera en ese momento, subiría. Yo tengo la condición ahora de que tengo un peque de 2 años y me demanda muchísimo para hacer una aventura de esta de... que nosotros sabemos cuándo despegamos, pero no cuándo volvemos. Así que ahora mismo me costaría un poco o no, que siempre depende de dónde sea el vuelo. Yo no tengo ningún problema. A mí me encanta volar y hacer este tipo de trabajo, que el cual amo desde hace mucho tiempo y tengo la suerte de, como se dice, de no ir a trabajar, sino ir a disfrutar cada día que voy a trabajar.
Decías que tenías ese peque de 2 años que ahora te reclama mucho tiempo, pero supongo que también sentirás un poco de morriña, ¿no? Viendo también, con todo lo que has viajado a lo largo de tu vida, ¿no te apetece otra vez?
Bueno, el que tiene sangre aventurera, mi mujer me mira y me dice, ¿ya vas? Y yo, no, esta vez desde tierra, que sabes que no hay... A mí me encanta el poder ir a ayudar a la gente, salvarlo, conocer culturas nuevas, situaciones nuevas, nuevos países, y algo, la verdad, que es placentero poder ayudar a la gente y salvar a la vida a muchas personas que se encuentran en situaciones muy delicadas, sin ningún tipo de expectativa, porque hay países, os digo, que cuesta muchísimo salir, incluso por combinaciones, como Maldivas, una señora que sufrió también allí un accidente cerebrovascular, estando de vacaciones, llegar hasta Maldivas con un avión que no podíamos llegar. Bueno, hay muchas historias que podríamos estar aquí horas y horas contando anécdotas de que hemos vivido, y bueno, pues al final, pues cuando está en el momento, no gusta tanto, pero cuando terminas, tú dices, ostras, qué bien lo hemos hecho.
Habrá que escribir un libro, ¿no?
Bueno, puede ser parte del final de este trabajo, escribir un libro con todos los vuelos y anécdotas que hemos realizado.
Pues Alejandro Artero, enfermero que coordina pues estos vuelos de emergencia internacional, estas ambulancias en un avión para llevar a la gente desde el país en el que tienen el percance hasta España para poder ser tratados. Vaya historia, vaya ejemplo también tu trabajo, Alejandro, y gracias por estar en la tarde de COPE.
Nada, muchísimas gracias a ustedes y darle las gracias en especial a Javi porque me ha acompañado siempre, que lo escucho por las tardes y cuando he hecho programas por la mañana. Me acompaña, aunque él no lo sabe, ya se lo digo yo, me acompaña en esos momentos de trabajo.
Muchas gracias, gracias a ti, Alejandro. Es a un gusto, ¿eh? Un abrazo
igualmente.
Fuerte.
Un abrazo.
Javi, oye, pues un enfermero de estos que salvan vidas en todo el mundo, que es oyente.
Sí, sí, bueno, sobre todo a mí me admira la disposición de esta gente que arriesga su vida sin pensárselo por otro, por salvar a otro, y se va donde haga falta, ¿no? Eso siempre es admirable, siempre es de una generosidad que yo creo que supera lo que cualquiera de nosotros seríamos capaces de hacer. Nos tenemos que ver en esa tesitura, ¿no? Pero es muy de agradecer la cantidad de vidas que ha salvado este hombre.
Y vaya trabajazo, que tu trabajo sea eso, salvar vidas y con este toque también de aventura, ¿no? Este aventurero que lo lleva en la sangre, Alejandro Artero, enfermero.
Totalmente.
Gracias, Javi, pedazo de historia.
Gracias.
Bueno, estrenamos agosto y tenemos fiestas de pueblo por toda España y también muchas cosas que se pierden en las fiestas de los pueblos. ¿Quién no ha perdido cosas en una fiesta de un pueblo, no? Y también en la vida en general, como una anciana. Esto va a haber que explicarlo, ¿eh? Resulta que se nos han traspapelado los papeles y Urbano Canal, lo que estamos leyendo es la pregunta que le hacíamos a nuestros oyentes el viernes pasado. Y hoy ya estamos a lunes.
La pregunta
del viernes era ¿qué recuerda de las fiestas de su pueblo? Y la pregunta hoy lunes es... Una anciana recupera la alianza que perdió hace 50 años cuando nadaba en un lago. El caso es que esta anciana, no sabemos si fue en la fiesta de un pueblo. Eso no lo sabemos, lo deja ahí la historia en el aire.
Pudo ser en las fiestas de su pueblo perfectamente.
Seguramente, estas fiestas que empiezan... Unas fiestas de un pueblo finlandés, ¿no?
Nunca se sabe, sí.
Del lago de Hämihärvi. Hombre, sí. Hämihärvi en el sur de Finlandia tiene unas fiestas,
sí, unas fiestas
importantes.
¿No? Sí, entonces, importantes, sí.
Sí, entonces seguramente...
Se nada en lagos y tal, y la gente pierde años.
Sí, porque la gente se tira ahí hasta el lago después de beber cerveza finlandesa y pierde cosas. Bueno, el caso es que estamos preguntando a los oyentes por qué es lo que han perdido y han encontrado, como esta anciana que recuperó la alianza de su boda que había perdido 50 años antes cuando nadaba en este lago.
Exacto.
En el lago Hämihärvi. La ha recuperado gracias a unos buceadores finlandeses que contrató, que le echaron mucha fe y que encontraron esta alianza. Los buceadores son Christopher Hokkanen y Aki Korhonen.
Ahí está.
Aki Korhonen, conocidos,
vale.
Sí.
Pues tú sabes que hilando aquí, hilamos todo. O sea, tenemos aquí una historia estupenda que viene relacionada con un tema que hemos tratado hoy precisamente, el de los reservistas voluntarios. Lo vas a ver ahí.
Buenas tardes, equipo. Pues mira, acaba de hablar un compañero mío reservista voluntario. Yo soy la primera bióloga reservista y voluntaria. Y resulta que el otro día, en el mes de abril, hicimos la formación en el CEFOS de San Fernando y nos preparamos para llegar al tiro y tuvimos que hacer una caminata y llegar a la zona de tiro y tal. Y yo pues me guardé los anillos en un bolsillo con la mala pata de que en el bolsillo donde me los guardé me metí también un Kleenex. Saqué un par de veces el Kleenex para sonarme los mocos y al final, cuando llegué, en vez de 4 anillos, me faltaba el de los 10 años de casada, el que tenía el pedrusco chuli. En algún sitio de los caminos está mi anillo perdido.
Esperemos, oye, que dé las coordenadas
y habrá gente que seguro estará encantado de intentar recuperar ese pedrusco por una...
Para ella o para ellos.
No sí, sé, no sé, bueno, por una suma de dinero. Ella tiene estos micrófonos abiertos para ofrecer una suma de dinero si ese pedrusco llega,
sí,
¿no?
Sí,
por el valor sentimental que tiene de los 10 años de boda.
Bueno, casos más raros se han visto. Hay algunos anillos que han aparecido incluso en lugares insospechados, Israel.
Estaban viniendo a la mente lo que me pasó a mí de muy pequeña. Mi madre me mandó al gallinero a coger unos huevos y yo que no, que me daba mucho miedo, lloraba. Me daba mucho miedo porque el gallo me mordía. Bueno, total, que entro al gallinero y de tanto huir, el anillo que llevaba puesto se me cayó. Una gallina, lo pica y se lo llevó, se lo tragó. Al cabo de los meses, Le tocó ir a la olla a dicha gallina y cuando mi padre la limpiaba, ¡plaf!, saltó el anillo.
¿Qué bueno, dices?
Imagínate qué alegría.
Esto es totalmente real. Hombre,
no tenemos por qué dudar de lo que cuentan los oyentes, que nunca mentiría un oyente nuestro.
Si hay buzos que encuentran ahí en Finlandia.
No, si yo me creo lo del Aki Korhonen, que ha encontrado el anillo 50 años después de que lo perdiese la señora, lo de la gallina es una tontería.
Ahí saltó, además, al hacer la labor del trinchado de la gallina.
Pero me ha hecho gracia cómo ha hecho la onomatopeya del anillo saltando. Ha hecho clic, clic, clic. Onomatopeyas podría ser un tema también para los oyentes. Bueno, hablamos sobre cosas que habéis perdido y que habéis encontrado, o no, que habéis perdido y ahí se van y no vuelven a aparecer.
Y no vuelven a aparecer.
Esperamos mensajes.
Los esperamos en el 607-150602.
Bueno, y lo que no puedes perderte es este mensaje que te trae la Mutua.
Eso es, parece mentira, porque todavía hay compañías de seguros que no dan facilidades de pago. Nos tienen contentos. Bueno, hay solución. Es el momento para irse a la Mutua. Y es que si te vas a la Mutua, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama ahora al 91-555-5555. Vete a la Mutua y todos contentos. Consulta condiciones en Mutua.es.
La tarde.
Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
En Herrera en COPE, Jorge Bustos te explica lo que necesitas saber al inicio del día.
Vamos a ver, Bustos, vamos a ponerle a esto un poco de orden.
Hay muchos asuntos, pero yo creo que se resumen en dos, que además están conectados.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Si este verano estás mirando el mar y de pronto un delfín salta y te dice... Tranquilo, no eres tú. Es el verano diciéndote que este es tu verano. Cupón extra de verano de la 11. 15 millones de euros y 10 premios de un millón. El 15 de agosto, cupón extra de verano de la 11. No te quedes sin tu cupón. Si el verano te habla, escúchalo. 11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Oye, me preocupa que alguien pueda meterse en nuestra casa de la playa.
Pues tranquila, porque la alarma antiocupación de Securitas Direct puede detectar al intruso antes de que entre, para dar aviso a la policía en caso de intento de intrusión.
Ah, por eso veo tantas placas vuestras en la zona donde veraneo.
Claro, porque después de las vacaciones se quedan vacías durante mucho tiempo. Por eso siempre recomendamos poner nuestra alarma.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Soy Carlos Arguiñano. Si quieres un ahorro rico, 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 aprovecha estas ofertas.
Ahora en Lidl mejillones frescos en formato ahorro por 3,49. Ahorras un 16%. Y con Lidl Plus picada mixta por 6,55. Ahorras un 18%. No aplicable en Canarias.
Lidl, marca la diferencia.
¿Te lo ha contado Carlos Herrera o te lo han reenviado?
Contándole las cosas que...
¿Lo ha dicho Pilar García Muñiz o es una fake news? La radio es la verdad que nos hace libres. Y la nueva radio es COPE. Y COPE es la nueva radio de la revolución tecnológica online. La de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Descúbrela y aprende con los mejores comunicadores en el Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Soy José Moro, presidente de Bodegas Cepa 21, y te propongo 5 vinos que van a convertirse en tus acompañantes perfectos para este verano. Hito Rosado, Hito Tinto, Cepa 21, Malabrigo y Horcajo serán los reyes de tu mesa en los planes con los tuyos. No lo dudes, marida tus mejores momentos con Bodegas Cepa 21. Elegancia, finura y pura calidad.
Con la nueva app de COPE lo tienes todo a tu alcance.
¡Partido de la jornada!
Tus programas favoritos en directo, notificaciones personalizadas, la información de tu COPE más cercana y la mejor calidad de sonido.
Descarga ya la nueva app de COPE y lleva la radio contigo.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
La tarde.
Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Un gato blanco.
El verano es sin duda uno de esos momentos para leer, pero también es el escenario de muchísimas aventuras. Muchas de las grandes obras literarias tienen los meses estivales como telón de fondo. Hoy te propongo en la tarde 5 libros bajo el sol, 5 veranos diferentes a través de las historias que transcurren en distintos escenarios. Desde un Turín bohemio en el que la protagonista vivirá su primer amor, hasta un pueblo francés donde una madre y un hijo se odian y tratan de reconciliarse, pasando por el escándalo en una pequeña ciudad de provincias. Vamos a abarcar un periodo de tiempo que va desde el año 1945 hasta hoy mismo, pero siempre con un telón de fondo, ese sol del verano que es un espectador excepcional de la acción. Y para hacer este recorrido cuento con la ayuda inestimable de Fernando Bonete, colaborador de la tarde, profesor de la Universidad de Nebrija y escritor. Fernando, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué tiene el verano? ¿Qué es el escenario perfecto para libros, para películas, para hacernos soñar, para imaginarnos esos amores de verano de los que se habla también, ¿no? ¿Qué tiene el verano?
¿Qué tendrá? Pero sobre todo, ¿qué tendrá agosto, eh? Porque verano son muchos meses, quisiéramos que fueran más, pero son junio, julio, y agosto tiene ese aire especial, como bien decías, el sol pega, pero también el sol se va apagando ya porque va llegando septiembre. Tenemos la perspectiva también, sobre todo en las últimas semanas, de esa vuelta a la realidad, que nos saca en cierta manera de esa ensoñación, de esa acción que estamos viviendo en verano. Entonces también tiene un telón melancólico muy interesante que están en esas lecturas que vamos a recomendar esta tarde.
O sea, que el telón de fondo de estas 5 lecturas entonces es agosto.
Agosto, yo para mí diría que sí, porque al margen de que tengan, por supuesto, como un denominador el verano, tienen, ya digo, ese toque nostálgico, melancólico de oye, qué bonito todo esto que estoy viviendo, pero también qué lástima que ya se va y te deja un sabor de boca muy dulce, pero a la vez también en un retrogusto amargo.
Entonces esto es 5 libros bajo el sol que vamos a repasar en esta tarde y empezamos con el primero. El verano en que mi madre tuvo los ojos verdes, es el título, El verano en que mi madre tuvo los ojos verdes, de Tatiana, a ver si lo pronuncio bien, Tibuleac.
Muy bien.
¿Sí?
Sí, no lo sé. A ver, es una...
Es rumano, es moldavo, escritora, moldavo.
Claro,
moldavo.
Es una escritura, moldava, entonces pues no te sé decir la pronunciación. Además hay una serie de escritores que están pegando últimamente muy fuerte del centro hacia el este de Europa, está Cartarescu, está Gospodinov, está precisamente también Tibuliak, digo, mis tres favoritos, como se podrían decir otros, y empezamos fortísimo, porque esta es una novela de esas que atrapan, que de verdad te quedas adicto a sus páginas, y que sigues con ella tiempo después dándole muchas vueltas, porque produce un cierto también dolor, la historia, pero al mismo tiempo no es una novela entretenida y ya está, es una novela con un poder literario, con una profundidad literaria enorme. Aquí la historia es la relación entre una madre y su hijo, un joven que directamente parece que odia a su madre, pero en un verano, este verano que estamos diciendo que estamos todos ya enfrascados en él, pero que puede tener un sabor, un retrogusto amargo, pues se aísla en un pueblo francés para enfrentarse a la enfermedad terminal que está padeciendo ella. Entonces es una novela brutal, descarnada sobre la enfermedad, el apagamiento de una vida, pero también sobre, en cierta manera, la reconciliación de una madre y un hijo. Es una novela durísima, pero a la vez preciosa para, ya digo, permanecer mucho tiempo en nuestra memoria.
Fue un fenómeno, ¿no?, en algunos países.
Claro, y a mí me alegra mucho por eso que te decía, que es una historia que no es un bestseller al uso en el sentido de un pasapáginas o una novela que te lees de un sorbo porque simplemente tiene capítulos cortos y un lenguaje fácil. No, no. Una novela que no es nada, no es tampoco imposible, ¿no? Pero no es una novela fácil, el literario, es larga, compleja. No, yo creo que tendrá 200 y pico páginas, una novela muy asequible. Pero digo que es una novela de una profundidad literaria enorme. Y a mí me alegro mucho que novelas así, que tienen una calidad literaria tan grande, también tengan su hueco en el gran mercado.
Y una relación, o sea, el protagonista odia a su madre, sin hacer spoilers, pero hay al menos un poco de esperanza de reconciliación, sí, en algún momento, algún mensaje positivo.
Sí, yo creo que desde el comienzo ya el tono lírico, poético de la prosa de Tibuliak deja entrever que la cosa puede ir a mejor y que la redención es posible, porque ya digo, es un libro que duele, pero al mismo tiempo que abraza.
Este es el título, El verano en que mi madre tuvo los ojos verdes. Bueno, sabemos que la madre tiene los ojos verdes o no sabemos si...
Es que no quiero contar más. Vamos a dejarlo ahí. Buen intento, pero vamos a dejarlo ahí.
Lo dejamos ahí. Sí. Esa es la primera propuesta de Tatiana Tibuleac. Vamos con la segunda, de Mamen Monsoriou. Se trata de una novela sobre ser la otra en una relación amorosa, que también precisamente empieza en verano, que es este escenario que hemos escogido. ¿Cuál es para ti el principal atractivo de esta novela?
Pues es que lo has expresado muy bien. A ver, la novela se llama La Segunda. Aquí hemos cambiado, por supuesto, el registro completamente de lo que veníamos hablando. Es una novela más ligera, pero a la vez muy interesante, publicada este mismo año, o sea que podemos considerarlo novedad editorial, y has indicado muy bien el motivo principal de esta novela, que se llama La Segunda, es decir, la otra. ¿Qué pasa con la otra? Porque en las películas, las novelas, la otra, es decir, la amante, la segundona en una relación, siempre se queda ahí colgada, no terminamos de saber qué pasa con ella, el escritor la despacha rápidamente o lo utiliza como un recurso narrativo, pues esto, desechable, y aquí, sin embargo, es la protagonista o intenta ser la protagonista a raíz de conocer qué preguntas se hace esa persona, porque digo yo que los que quedan diamantes en la relación sufren, ¿no?, también en la relación, a pesar de que, al menos a priori en la historia, ambos, los dos protagonistas de esta historia, hombre y mujer, pues estaban de acuerdo en vivir esa relación a espaldas de las relaciones más permanentes o duraderas de él.
La escritora nace en Valencia en 1994. Es joven, ¿no? Escribe esto en el año... Pues es una novela también de hace poco.
Sí, y está muy bien que lo señales, porque de hecho me parece una novela muy... Entiendas esto en el mejor sentido, muy millennial, ¿no? Muy para... Sí. De hecho, mi generación sí también millennial, ¿no? Y supongo que tú también. Pues esto. Es una novela muy millennial porque en la serie de reflexiones que trae sobre esa otra y esas relaciones vividas a espaldas de lo normativo, ahora que se utiliza tanto esta palabra, pues es una reflexión que plantea preguntas muy de nuestra generación. No es la típica reflexión sobre las relaciones de amor que hemos vivido en historias o en novelas anteriores de otras décadas. Este tema también lo podía tratar mucho, aunque no todo registro, por ejemplo, Javier Marías, ¿no? Sí. Quiero decir, con otras intenciones. Pero sus reflexiones apuntaban hacia, si queríamos, otro tratamiento generacional. Y esto es muy actual.
La acción se desarrolla a lo largo de 20 años, dos décadas, lo que surge como un amor de verano en ese escenario que hablamos de agosto, se va complicando poco a poco. ¿Hay un momento en el que la protagonista se desengaña y se da cuenta de que esta situación que vive es insostenible?
Sí, tampoco querría entrar en mucho detalle para no desvelar.
Es que este es un reto,
tú lo vas intentando.
Yo voy intentando, sí, esos spoilers,
¿no? Pero efectivamente, aquí hay una pequeña trampa en esta selección, porque no es que toda la novela transcurra en verano, ¿no?
Claro,
sería muy estática.
Pero se inicia, ¿no?
Pero se inicia ahí, y de hecho está muy bien que se inicie ahí por ese tono melancólico que va adquiriendo efectivamente la novela conforme van pasando sus páginas, y cómo efectivamente algo que parecía que de mutuo acuerdo podía ser sostenible, el hecho de que él tuviera una relación más estable con otra persona o personas, y el hecho de que ella, sin embargo, viviera a espaldas de esa relación y lo aceptara, todo eso se va complicando hasta que quizás no es tan fácil eso que a priori podíamos pensar que lo era.
Pues esta era la segunda propuesta, que se llama precisamente así, La Segunda, de Mamen Monsoriou, nuestro segundo libro ubicado en verano, en este agosto. Vamos ahora con el número 3. Es Buenos días, tristeza, de François Sagan, un éxito literario que fue llevado al cine por Otto Preminger.
May I take her to the races tomorrow?
I'd love to go, thank you, sir.
Protagonizada por Jean Sever, David Niven y Deborah Kerr en 1958, anda que no ha llovido, refleja el mundo de esta novela sobre el hedonismo y sobre las consecuencias morales de nuestras acciones. Tiene lugar en la Costa Azul francesa. ¿Y cuál es el secreto del éxito de este libro que luego inspiró la peli que acabamos de escuchar un fragmento?
Y éxito nunca mejor dicho, porque es un clásico, podríamos decir, moderno, el de François Sagan aquí en Buenos días, tristeza. Ahora me estoy arrepintiendo de haberlo colocado en tercer lugar, tenía que haberlo colocado en segundo, porque hay un paralelismo con el primero muy interesante, del que casi caigo en la cuenta ahora, y es que en el primero hablábamos de que era la relación precisamente ubicada en verano de una madre hacia su hijo, y aquí se tornan las... es totalmente lo contrario, la relación más bien del padre y de la hija. La hija joven es la protagonista. Y de cómo entiende las relaciones un padre que es un viva la vida y de que va
de mujeriego,
de picaflor, claro, de mujeriego. Claro. Y cómo ella, que está empezando a entender las relaciones amorosas, tiene ese ejemplo que en el fondo, aunque le hace gracia y aunque cree que tiene su sentido, puede tener su sentido, en cierta manera también empieza a ver que no lo agota todo y que hay algo más allá, o tiene que haber algo más allá de ese amor pasajero. Todo esto sumado a que François Sagan es que fue, bueno, todo un personaje. Yo recuerdo de cuando escribí aquel libro de Malas Lenguas, de anécdotas de escritores, que una de mis favoritas cuando la escribí era François Sagan, porque era un auténtico amante de los bólidos, de los coches de carrera, y de hecho los iba coleccionando y comprando a cada cual más caro y a cada cual más rápido, hasta el punto de que llegó a tener un accidente que casi le cuesta la vida. Era un amante de las fiestas, de los coches, ya digo, los coches de carrera para su época. Si ya podría ser raro en nuestra época, imagínate en la época, ¿no? Una mujer como ella, y además tan joven y tan, pues eso, pendiente, ¿no?, de las novedades automovilísticas. Y en cierta manera hay algo también de autobiográfico aquí, del desencanto, de algo que parece que va muy bien, pero que luego te das cuenta que no puede agotar todo lo que significa el amor. Y dicho esto, ahora tampoco realmente me parece mal que esté en tercer lugar, porque enlazaría también con la segunda novela, en el sentido de que uno se va desencantando conforme va conociendo eso que consideraba que era amor, pero que luego resulta que no lo es todo.
Esto está ubicado en la Costa Azul francesa, orillas del Mediterráneo, en una mansión tremenda en la que viven pues esta chica con su padre, que es un mujeriego, y ella pues se va dando cuenta de, va madurando, ¿no?, en ese verano. Bueno, Costa Azul francesa, verano, es un lugar idílico, ¿no? Me gustaría estar aquí, allí en este momento ahora mismo. Bueno, ¿qué nos enseña Buenos Días Tristeza?
Bueno, pues vamos, yo creo que el lector va a sintonizar con la propia experiencia de vivir una relación amorosa en el verano, cuando éramos jóvenes, esos amores pasajeros, o a lo mejor no llegaba a ser amor, pero ese encaprichamiento que tenías con una chica que dices, ay, me gusta, y que la veías las dos o tres semanas que duraba el verano, y después pues te volvías y nunca más la volviste a ver.
Bueno, tiene, pero marcan, claro, te acuerdas de ellos después.
Claro, por eso, que tiene ese encanto en el que yo creo que prácticamente todos nos vamos a ver reflejados, y luego tiene, por supuesto, esa reflexión de fondo de lo que significa o puede significar el amor.
Pues esta es la tercera propuesta de estos cinco libros bajo el sol del verano que estamos repasando esta tarde en la tarde de COPE con Fernando Bonete. Buenos días, tristeza. Vamos con el cuarto. Memorias de Leticia Valle, de Rosa Chacel. La novela fue llevada al cine en 1980 con Emma Suárez, Ramiro Oliveros y Fernando Rey como protagonistas.
Pero papá, ¿qué importancia tiene que estudie música? Vamos, ¿qué mal hay en eso? Doña Angelina puede presentarme una profesora. ¿Qué te parece?
Lo que diga tu tía.
¿Por qué debemos releer o leer por primera vez, quien no la conozca, Rosa Chacel?
Pues porque Rosa Chacel es una de las grandísimas escritoras de la literatura española contemporánea, injustamente, no sé si olvidada, pero muchas veces obviada en las lecturas más habituales de la literatura española que se hace de después, de posteriores a los 50. Yo creo que, de hecho, es una de las mejores novelas del siglo XX.
¿Sí?
Sí, yo diría que sí. Al menos de la literatura española, ¿eh? Y una de mis favoritas de la literatura universal.
¿De qué va?
Bueno, por aquello de la temática del verano, de una niña... que, bueno, pues va a veranear y que tiene... Me cuesta mucho hablar de la trama...
Sin pisar nada, ¿no?
Claro, por lo que te voy a decir ahora, porque es de estas novelas que cuando llegas al final, si lees el principio...
Lo entiendes mejor, ¿no?
Ya no solo es que lo entiendas mejor, es que cambia completamente la historia. Anda. Hay un secreto, esto como aliciente, para que lo leáis, hay un secreto ahí de fondo o algo solo sutilmente...
¡Qué intriga!
Sí, solo sutilmente... digamos, introducido en la trama, que al final empieza a cobrar sentido y de pronto lees el comienzo y dices, ostras, yo ahora confirmo todo lo que se sabía y ahora comprendo mejor esta historia. Es decir, que hay una inteligencia psicológica de la lectura de la infancia, del despertar sexual y también de aquella España en aquel momento, una capacidad y una comprensión de esa psicología del individuo y la psicología colectiva extraordinaria, una mujer verdaderamente, no sé, visionaria en su literatura.
O sea, la protagonista es una niña preadolescente, y pero un poquillo que...
Sí, además se va a veranear un pequeño pueblo castellano, Y pues ahí va viviendo también, o va teniendo, como decía, está en una edad en la que se va produciendo su despertar sexual. Entonces, lo que comienza como una crónica de la adolescencia, pues se va convirtiendo también en una meditación, una reflexión sobre el deseo, el uso del lenguaje y cómo el lenguaje tiene unas implicaciones a veces insospechadas, la educación de aquella generación y cómo luego puede impactar después en la historia de nuestro país más adelante. También una reflexión de fondo sobre el poder, las relaciones de poder en aquella época, ¿no? Posbélica. Bueno, todos esos temas de fondo, pero más allá de los temas de fondo, a mí la inteligencia de la trama y del nuevo sentido que cobra toda la historia una vez terminada, cuando vuelves al comienzo, a mí me tuvieron que advertir, porque yo terminé la novela y dije, aquí hay algo que sospecho, no sé del todo, y alguien que la había leído y que sabía más que literatura me dijo, bueno, vuelve a leer el principio, y leí el principio y dije, oh Dios mío, esto ya es otra historia.
Pues esto es Memorias de Leticia Valles, la cuarta propuesta de Fernando Bonete en 5 libros bajo el sol del verano que estamos repasando hoy en la tarde, Memorias de Leticia Valle de Rosa Chacel. Seguro que aprendemos también muchas cosas con esta propuesta. Vamos con el quinto, acabamos con un libro que huele al verano hasta en el título, aunque oculta mucho más de lo que aparece en la superficie, ¿no? Porque se trata de un relato sobre la pérdida inevitable de la inocencia. Estamos hablando de El bello verano, de Cesare Pavese. ¿Qué nos propone esta novela?
Pues fíjate que vamos yendo de España al extranjero, extranjero a España. Veníamos de, me parece, Leticia de Valle, de Rosa Chacel, una novela de posguerrilla. Aquí es otra novela de posguerra, en realidad, porque está escrita en el 49, poco después del final de la Segunda Guerra Mundial.
En Italia, ¿no?
Sí, en un país que verdaderamente pues la sufrió. Bueno, todos los países europeos de una u otra manera la sufrieron, ¿no? Pero Italia especialmente por su historia y por el ascenso del fascismo. Y aquí tenemos una historia en la que se conjuga muy bien todo eso que decíamos al principio del verano, que ya va terminando, porque de hecho se ubica en una etapa del verano en la que el verano ya está a punto de desaparecer. Y
lo que hablabas de agosto.
Claro, si quisiéramos encuadrarlo, pues eso, en el mes de agosto estaríamos hablando ya de las últimas semanas de agosto. Yo, de hecho, si vais a leer varias de estas novelas, ojalá que sí, reservad esta de Cesare Pavese para el final de agosto, porque va a sintonizar mejor con el ambiente, ¿no? Y esto es, y hablando de ambiente, pues es una Italia muy marcada por la guerra, por el tono pues elegíaco, la belleza esa que tiene Italia, y si no, pensemos en Roma, ¿no? Como esa belleza exultante pero a la vez apagada de todos esos grandísimos monumentos de épocas gloriosas. Pues todo eso se transmite muy bien en el libro de Pavese, hasta el punto de que es un libro que parece ligerito, y de hecho es cortito, pero tiene una profundidad y una densidad curiosas.
Utiliza el verano como metáfora del paso de la adolescencia a la madurez en esta obra.
Claro, por eso también lo vinculaba con el caso de Rosa Chacel y de Memorias de Leticia Valle, que también está viviendo el personaje ese momento, y es un momento que de nuevo tiene mucho que ver con ese cambio del verano a la vuelta al trabajo, a la vuelta a las responsabilidades, de me sentía un niño en agosto y de pronto pasé otra vez a la madurez en septiembre, porque tuve que venir a currar otra vez.
Oye, Pavese tiene una historia tremenda, se suicida a los 42 años, un 27 de agosto de 1950, dejando una nota, y esto es impresionante, que dice: perdono a todos y a todos pido perdón. Porque es un autor que sigue causando fascinación hoy en día aún, ¿no?
Sí, a ver, todos los autores vinculados de una u otra manera a este tipo, ¿no?, a estas muertes, pues traen por lo trágico una cierta fascinación, una cierta curiosidad. Y más teniendo en cuenta que es un autor que, en general, a pesar del tono elegíaco de muchas de sus novelas, es una literatura, en cierta manera, luminosa o de lo más luminoso que se puede encontrar en la literatura italiana de ese momento, ¿no?, de los 40 y los 50, y sin embargo hay un contraste tremendo con esto que estamos escuchando ahora. Bueno, salvando las distancias, sería, por ejemplo, también el caso de Salgari, ¿no? Salgari, que todos lo recordamos por las grandes aventuras, las grandes novelas de aventuras, y es un tío que se suicida con un puñal, ¿no?
Esa es la quinta propuesta, en este caso, El bello verano, de Cesare Pavese, que hemos repasado aquí con Fernando Bonete. Estas 5 historias ubicadas, enclavadas en ese sol del verano, 5 historias que su escenario es el verano. De las 5, venga, mójate. ¿Por cuál hay que empezar de estas 5?
Bueno, venga, de todas estas, de las 5, qué difícil lo pones. Venga, sí, El verano que mi madre tuvo los ojos verdes.
Sí, sí. Muy bien.
Para empezar fuerte, para empezar alto y entusiasmados para seguir leyéndole el resto de las 4.
De Tatiana Tibuliak. Ahora sí, pues, se me sigue atragando.
No, pero bien.
Tatiana Tibuliak, moldava. Muy bien. Fernando Bonete, gracias por estar en la tarde de COPE.
Muchas gracias, muy amable.
Un abrazo. Yo me ayudaré.
escribe a Pilar García Muñiz en X, en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Línea Directa es la aseguradora favorita entre sus clientes.
Sí, entre los del mundo real y los de Nevermore, donde vive Miércoles Adams.
Efectivamente, tipo directo. Así que si estás buscando un seguro de hogar que te proteja vivas donde vivas...
Ya sea en un piso en Torrelodones o en un internado gótico...
Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente.
En Alquiler Seguro llevamos 18 años revolucionando el mercado del alquiler. Solo nuestros propietarios disfrutan de pago puntual el día 5 de cada mes, gestión de incidencias, adelanto de hasta 5 años de renta, asesoramiento jurídico, acceso a promociones exclusivas y mucho más. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Porque siempre hay una cerca.
Porque con el lavado Clean mi coche queda como nuevo.
Y porque regalan 10.000 euros cada día.
Ahora tienes 10.000 motivos más para venir a Repsol. Llegan los billetes Wilet. Cada día sorteamos 10.000 euros. Participa pagando con Wilet, tus repostajes o recargas hasta el 14 de septiembre. Más info en Repsol.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Alquiler Seguro, 18 años dando seguridad a propietarios e inquilinos. Contacta ahora en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Volando a plazos. ¿Sabes que con Plus Ultra Líneas Aéreas puedes pagar tu vuelo en 3 plazos? Además, todas nuestras tarifas sí incluyen al menos una maleta facturada. Regístrate en Premier, nuestro programa de fidelización. Compra en premier.plusultra.com y descubre lo mejor de Colombia, Perú y Venezuela. Plus Ultra Líneas Aéreas.
Necesito saber cuál es el valor de mi casa y el valor de mi empresa.
Llama a Grupo AT Valor. Realizan tasaciones hipotecarias, valoraciones de empresas, obras de arte, consultoría, herencias. Son muy profesionales, rápidos y económicos.
¿AT Valor?
Sí, llama al 986-9595 o entra en atevalor.com.
Grupo AT Valor.
Porque te valoramos.
Oye, me preocupa que alguien pueda meterse en nuestra casa de la playa.
Pues tranquila, porque la alarma antiocupación de Securitas Direct puede detectar al intruso antes de que entre, para dar aviso a la policía en caso de intento de intrusión.
Ah, por eso veo tantas placas vuestras en la zona donde veraneo.
Claro, porque después de las vacaciones se quedan vacías durante mucho tiempo. Por eso siempre recomendamos poner nuestra alarma.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
Así te explica la actualidad en Herrera en COPE.
Así que vamos a ver qué decisión toma hoy que pueda caducar mañana mismo con nuevas informaciones.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Tía Muñiz.
COPE, estar informado.
Y habrá quien diga que es mentira, pero está Urbano Canal ahora mismo haciendo el baile de Beyoncé, el famoso baile del Single Ladies, ¿eh? Aquí sí, está. Y dirán que es un montaje.
Anillo, ¿verdad? Sí, dirán que es un montaje. No, no lo es. No lo es. Estamos aquí.
Estamos hablando hoy de cosas que has perdido y has recuperado. Todo a raíz de una noticia, que es que una anciana ha recuperado la alianza que perdió hace 50 años mientras nadaba en un lago en Finlandia. Resulta que esta señora, después de medio siglo, dijo, voy a recuperarla. No sabemos la intención, pero dijo, voy a recuperarla. Contrató dos buzos expertos finlandeses que se llaman, ya los vamos a hacer famosos, la cuarta vez que decimos su nombre, Christopher Hokkanen y Aki Korhonen, y se pusieron a buscar la alianza. Y apareció.
Ya apareció.
Y han encontrado la alianza en el lago 50 años después. El anillo han encontrado. Y estamos preguntando ya a nuestros oyentes por eso que han perdido y han recuperado.
Estos buzos son muy experimentados. Eso sí, fíjate, nuestros oyentes son tan listos que alguno domina el finlandés y nos dice que no, que los apellidos tienen que ser Korhonen. O sea, ese apellido es...
Es que yo decía Korhonen porque me hacía gracia lo de hay que echarle Korhonen y esas cosas así.
Pues bueno, tampoco cambia mucho la cosa,
pues aquí Korhonen. Aquí Korhonen. Y entonces Christopher Hockanen sería, ¿no?
Exacto, exacto. O sea, debe ser como, sí, estrújula la palabra.
Es verdad, sí.
Los apellidos, fíjate, pero eso... Para
hay gente que sabe mucho, que escucha este programa. Hay gente escuchando este programa diciendo, estos no tienen ni idea. De casi todos los temas, claro. Es verdad.
No les falta razón, también te lo digo.
Te das cuenta, cualquier cosa de la que nos quedas mal con alguien, seguro. Bueno, sí, ¿qué están contando?
Vamos a ver, para acabar el programa, Israel, lo siento, pero vamos a poner en palabras tu peor pesadilla.
Buenas tardes, gente. Pues lo mío fue que perdí una cosa. Y lo que perdí casi me cuesta el divorcio en la luna de miel.
Ostras.
Resulta que viaje de luna de miel, nos metemos en una playa en México, todo perfecto, un tiempazo, el agua, la arena, la gente, la piña colada, todo.
La piña.
Cuando salgo del mar, no tenía la alianza puesta. Oh. Se me había escurrido del dedo porque me quedaba un poquito floja, pero habíamos decidido que a la vuelta, pues la arreglábamos. Ya no hubo vuelta de esa alianza, se quedó allá en el Mar Caribe.
Uy, qué susto.
A la vuelta.
Pensé que era que ya no hubo vuelta porque rompimos. Pensé que iba a decir yo que va. No, pero es
no
verdad
sé si
que...
hubiera completado la pesadilla.
Yo entiendo, yo entiendo que estos relatos que me pones es para que yo opte por una alianza más pegada al dedo cuando
sí,
me case,
sí,
¿no?
Sí, no tengas miedo.
Pero a mí la ansiedad que
salen,
me da... que
salen y entran.
Tú la tienes puesta, pero a ti te queda justita, ¿eh?
Sí, claro, no es mejor. Y en esta mano más todavía. Mira,
sí, pero es que a mí la ansiedad de que se me hinchen los dedos en verano y no me salga eso,
claro,
la alianza, me da tanta ansiedad.
¿Le ha pasado a algún amigo mío? ¿Eh?
¿Sí? ¿Sí? ¿Y qué le pasó? ¿Le tuvieron que cortar el dedo? No, no.
El dedo no, cerrar el anillo, sí.
Pero... ¿A cerrar? Es que eso ya me entra un agobio. Sí, por eso yo prefiero que se me pierda casi, ya compraré otra. Bueno, ¿qué más cuentan los
La oyentes? Ayuda de buzos fue imprescindible en este otro caso que nos cuentan.
Hola, gente. Yo trabajaba en un servicio de foniatría. Entonces, una persona pues tenía un implante coclear puesto. El implante coclear tiene una parte interior que se pone mediante cirugía y una parte exterior muy parecida a lo que es un aparato de audición, ¿no? Uh-huh. Esa persona la pidió navegando y contrató a un buzo de la Armada que le cobró 500 euros y lo llevó al... lo acabó encontrando. Pero es que si no lo hubiera encontrado, había sido 12.000 euros. Uh-huh. Claro, la sanidad pública te ponía uno, pero si lo maltratabas, lo perdías, no te iba a poner otro gratis.
Claro, es que tú fíjate
es que,
eso.
Claro,
pero
es
aquí, unos buzos tuvieron que también
te pones te pones a analizar la inversión, si te vale la pena o no, y dices, bueno, pero, pues sí, pues 500 sí, pavos este los caso, pago, si os sí, encuentro sí, los pago. Aunque sea la desesperada. Claro.
Bueno, pues para acabar, no, te iba a poner otro de otra pesadilla, pero no, vamos a ser buenos. Nada puede hacer más feliz a un niño que una medalla reparecida.
Pues nada, a los 8 años perdí una pequeña medallita jugando al burro en el recreo del cole. Y años después, el último día de curso de octavo de GB, cuando ya habíamos terminado el GB, vi algo, quité un poco de arena y encontré la medalla que había perdido a los 8 años.
Y
la alegría fue inmensa.
Fíjate.
Increíble, pero cierto.
Es verdad, pero cierto. Yo no pensé que este tema de recuperar cosas fuera a dar tanto de sí, ¿eh?
Pues
esta anciana que recuperó la alianza en el lago finlandés, 50 años después, pues fíjate, en España hay casos también impresionantes. Yo, lo de la gallina que tenía el anillo dentro y al abrir la gallina y trincharlo hizo el anillo clic. Eso es maravilloso. Bueno, hermano, pues gracias, nada. Majo. Oye, aquí, el anillo, es que yo te lo veo apretado.
Sí, no,
es
pero sale,
te lo veo,
sale, mira.
Te veo apretado.
Sale,
bueno, te quedas con la linterna de Ángel Expósito. Nosotros, hasta mañana.
Cadena COPE.
El primer encuentro masivo del Papa León XIV con los jóvenes del mundo se ha convertido en una expresión privilegiada del rostro joven de una iglesia siempre joven. En el marco del Jubileo de la Esperanza, cerca de 1 millón de jóvenes procedentes de los 5 continentes se han encontrado con el Papa León XIV para un diálogo fecundo en la vigilia del sábado y para asistir a la celebración de la Eucaristía en un domingo romano de intensa piedad. El Papa León XIV es muy consciente de que el lenguaje de los jóvenes es el lenguaje del corazón y les habla hablado en el idioma que mejor entienden. Lo ha hecho en la tradición de Agustín de Hipona, proponiendo la respuesta a las preguntas más básicas de la existencia. ¿En qué consiste la felicidad? ¿Cuál es el sentido y el sabor auténtico de la vida? León XIV, con su palabra sobre lo esencial de la existencia, ha hecho una invitación a los jóvenes a superar las dinámicas del tener, del comprar, de acumular y de consumir para centrarse en las del ser. Con referencias a sus predecesores, el Papa ha formulado una invitación contracultural para que aspiren a lo grande, a la santidad, y no